Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora contamos que casi 1,5 millones de personas no fueron a trabajar a diario en los 3 primeros meses del año. El absentismo laboral volvió a crecer en el primer trimestre de este 2024. Borja Montero.
Un fenómeno que ha provocado una pérdida del 6,7% de las horas pactadas, 4 décimas más que el mismo periodo del año pasado. Según el informe de Randstad Research, el absentismo por incapacidad temporal ocupa la mayoría de los casos, con un 5,2% de horas de la jornada laboral perdida. Las comunidades autónomas con más ausencias en el trabajo son País Vasco, Canarias y Andalucía, donde además la principal razón son las bajas médicas. Por sectores, el absentismo se da sobre todo en las actividades postales y de correos y actividades de juegos y azar y apuestas, aunque los principales incrementos se registraron en metalurgia y en actividades de juegos de azar y apuestas.
Y continúa la lucha contra el incendio en La Estrella, en Toledo, un fuego que ha obligado a confinar a los vecinos de 4 localidades cercanas y que sigue sin estar controlado. Iván Alonso.
Y que ha arrasado ya 2.500 hectáreas. El incendio se extiende en una superficie de casi 30 kilómetros y se encuentra todavía en nivel 2 de peligrosidad. En él trabajan más de 500 personas, entre ellos más de 100 miembros de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que tratan de estabilizar un fuego que ha avanzado de forma muy veloz desde que fuese declarado ayer por la mañana. La situación de las llamas y la nube tóxica que ha originado mantiene, como decías, a más de 1.200 personas de 4 municipios aledaños a La Estrella confinados. Las condiciones climatológicas tampoco están ayudando, al marcar el termómetro casi 40 grados en la zona. La principal hipótesis del origen de este incendio es un accidente de tráfico que se produjo a escasos kilómetros de la localidad de La Estrella.
Y te cuento también que ha sido detenido el kamikaze que anoche provocó un accidente en Murcia en el que murieron 2 personas. Además, otras 3 resultaron heridas. El hombre de 37 años circulaba en sentido contrario por causas que aún están siendo investigadas y dio positivo en la prueba de alcoholemia. Y ahora nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Recuerden, empezábamos el día con una medalla de oro en el maratón de marcha mixto, pero estábamos pendientes de otra medalla en vela. ¿Qué ocurre, Fouto, con la medal race?
Aplazada mañana el 470 mixtos de Jordi Chamar y de Nora Brugman. Estamos aquí con Jordi, Manolo. Jordi, ¿mejor o peor?
Mejor. Mejor, la verdad es que somos los que perseguimos y ya va bien que eso quede más tiempo en la cabeza, ¿no? Sobre todo de los que tenemos delante. La verdad es que mañana van a haber unas condiciones a priori buenas para nosotros, más viento, que pueden pasar más cosas y vamos a coger fuerzas, salir con el cuchillo entre los dientes y apretar a muerte.
A ver, Nora, que está también por aquí, estaba preguntando a Jordi si mejor o peor que se aplaza mañana. Bueno, ya lo teníamos un poco en la cabeza, que era muy complicado, ¿no?
Sí, yo creo que al final nos adaptamos y eso es importante. Mañana las condiciones parecen muy buenas, así que yo creo que si es lo que hay, es lo mejor entonces.
También es verdad que es mejor que os hagáis a la idea que no haber empezado y que tener que repetir, como le ocurrió por ejemplo a Botini y a Tritter, ¿no? También eso es mucho mejor porque ya estáis, lo tenéis más en la cabeza, ¿no?
Sí, sabemos que mañana va a ser sí o sí. Mañana vamos a tener la medal race de los Juegos Olímpicos. Hoy ya había un poco de incertidumbre, pero mañana va a ser sí o sí, así que... eso, salir mentalizados, ahora descansar para mañana y mañana tope.
¿Cuál es la clave mañana? Dependemos de nosotros para la plata, para el bronce, hay que luchar por el oro, pero ¿cuál va a ser la clave de mañana, Nora?
Pues navegar lo mejor que podemos, que eso creo que lo hemos demostrado antes de Medal Races, lo que vamos a hacer mañana y lo que teníamos planeado para hacer hoy, que al final lo haremos mañana.
Nora, Jordi, mucha suerte, mañana aquí con la medalla.
Vamos, vamos.
Bueno, pues
aquí nos tiene Manolo.
El grito de vamos, vamos de la embarcación española, Mónica Azón. Con este panorama, ¿acierta la organización suspendiendo la medal race?
Sí, yo creo que sí, Manolo. Nos hemos estado quejando estas 2 semanas de estas condiciones tan difíciles. Mañana tenemos un buen parte de viento y yo creo que es mucho mejor, ya lo han dicho los regatistas, pero yo también estaba aquí en tierra, es mucho mejor que compitamos mañana que hoy.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a recibir malas noticias. La primera nos llega del taekwondo, Germán Dobarro.
Pues sí, porque Adriana Cerezo se ha quedado ya sin opciones de repesca en el combate en el que tenía que ganar la rival iraní, que es la que la derrotó, perdió frente a la China. Por tanto, ya no hay opciones para Adriana Cerezo. Sin embargo, Adrián Vicente está pendiente del próximo combate. Él todavía en seguir adelante se mantiene confiado.
Bueno, es parte del juego, jugamos a un deporte de oposición, hemos disfrutado.
no hablo en pasado, sino que todavía estamos en el juego, así que continuamos.
Hombre, claro que continuáis. Escúchame, que este tío puede llegar a la final, ¿por qué no, no?
Eso es, seguimos soñando, seguimos focus, tampoco quiero evadirme mucho, así que vamos a por todo.
Bueno, pues seguimos focus, ahora vuelvo contigo, Dobarro, para saber cómo le ha ido. En teoría, el que nos pueda venir la vía para pelear por la medalla de bronce, no vamos a pelear por medallas. Pilar Casado, en baloncesto femenino, hemos perdido con Bélgica.
Manolo, pues España, como dices, se despide de estos Juegos Olímpicos. Estoy con la capitana de España, con Alba Torrens. Alba, ¿qué nos ha pasado hoy?
Ahora lo comentaba, ¿no? No hemos sido capaces de poner nuestro potencial en la pista, ¿no? Bélgica ha salido muy bien en el partido, muy sólidas en los dos lados y nosotros nos ha faltado poner nuestra mejor versión en la pista, no lo hemos conseguido. Y bueno, hemos estado luchando hasta el final por esa remontada, pero ya se han seguido a lo que habían empezado, ¿no? Muy sólidas en todo momento y sabiendo a qué querían jugar.
Por lo que te conozco, vas con una cara, perdón por la expresión, te vas bien jodida, ¿eh?
Sí, claro que sí, claro que sí. Es un momento difícil, ¿no? Hay tristeza, hay frustración, es uno de esos momentos difíciles, pero bueno, al final del partido nos hemos recogido, hay que estar el equipo juntos en todo momento y esta será manera de seguir hacia adelante también.
¿Último partido de Alba con la selección?
No lo sé, no quería tomar esta decisión ni antes de venir aquí ni ahora, ¿no? Después ya en frío se tomará.
Gracias, Alba.
Muchas gracias.
Bueno, una pena, las chicas del básquet han caído eliminadas y sorprendentemente Arantxa Rodríguez, los chicos del waterpolo tampoco pelearán por medalla.
Dura derrota Manolo de España ante Croacia por 10-8 en los cuartos de final. Nos quedamos sin luchar por las medallas después de haber roto nuestra racha inmaculada de victorias en este campeonato. Habíamos ganado 5 partidos de 5, pero han sido los campeones del mundo los que nos han apartado del sueño de las medallas. Croacia ha dominado de principio a fin, España no ha tenido ninguna opción de ganar y el capitán Felipe Perrone expresaba en COPE el sentir de ese vestuario.
Bueno, tristes por haber perdido, pero bueno, es deporte. ¿Qué? Cabeza arriba. Hemos hecho todo lo que podíamos. La verdad, no hemos tenido nuestro día. No hemos jugado quizás como tenemos que haber jugado. Croacia es un grandísimo equipo. Ha hecho un grandísimo partido y nos ha costado. Es duro, pero bueno, es jugar a waterpolo. Así que es algo que estamos acostumbrados. Lucharemos, intentaremos lo mejor.
¿Tus últimos juegos?
Sí, seguramente sí. Creo que muchos sueños los he podido hacer, este no, pero bueno, vida que sigue.
Bueno, la vida sigue, pero la tarde ha sido negra, porque en skate Dani Gil, también eliminados.
Bueno, Manolo, estoy aquí en zona mixta con Dani León. Finalmente no ha podido pasar a la última ronda, la de los 8 mejores. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues no te voy a engañar, ahora mismo bastante frustrado, porque no he conseguido hacer ni una de las 3 rondas. Es un poco duro ahora mismo, pero bueno, yo quiero convertirme en esos memes de los que digan, hace un año, no hace otro, hasta que lo consiga.
Hay que levantarse, ¿eh?
Sí. Hay que, o sea, para mí, creo que nos caemos más veces de lo que nos levantamos, nos tenemos que levantar más veces de lo que nos caemos y esta no va a ser la definitiva. Y no ha podido ser. Ahora mismo tengo muchas ganas de llorar, no te voy a engañar.
¿Te queda cuerda para rato? Si McDonald con 51 está compitiendo, tú con 29 aún tienes que estar en Los Ángeles, seguro, ¿no?
Me vais a tener que estar aguantando unos años más, seguro.
Pues ahí te veremos. Muchas gracias y felicidades. Gracias,
tremendo, tío. Tremendo también las lágrimas de nuestro participante en skate. Deporte en directo, vóley playa, octavos. ¿Cómo le va a la pareja española Andrea Peláez?
Desde las 5 de la tarde, Manolo, se está disputando este encuentro de cuartos de final entre las españolas Daniela Álvarez y Tania Moreno y la pareja de canadienses Brandi y Melissa. Buscamos el décimo punto de este primer set. De momento, iguales, 9 iguales para las españolas y las canadienses.
Bueno, y recuerden que hoy vamos a pelear por 2 medallas más. En boxeo, Joseba, ¿quién pelea contra quién?
Esto lo tiene que arreglar Manolo Ayud Gazfa, el marbellí. Va a ser a las 10 y 18 de la noche en la pista central de Roland Garros. Hasta allí se ha desplazado ahora el mundo del boxeo. Yamilí Abudú, un francés. Ese es el rival, tiene 37-29. Más que el rival, lo que preocupa es todo lo que se va a encontrar allí. Pero seguro que Ayud puede con el rival, con la gente, con los jueces y con todo.
Además, recordemos, corro, también las niñas desincronizadas van a pelear por medalla.
Sí, Manolo, la cita es a las 7:30 en el centro acuático con posibilidad de medalla para el equipo de sincro español. Hoy toca rutina acrobática, es la última de las rutinas y estamos terceras justo por delante de Japón. Le sacamos 6 puntos, está segunda Estados Unidos, 10 puntos por delante nuestro y son inalcanzables las chinas de Ana Tarrés que tienen el oro en el bolsillo. España hoy puede volver a subir al podio de la sincro.
Bueno, hablando de podio, ¿a qué hora tenemos el podio de la entrega de medallas de los ganadores del oro en la maratón de marcha, Gil?
Programado a las 18:44, a las 7:15 de la tarde, aquí en Saint-Denis, en el Stade de France, en una jornada que verá un finalista, dos semifinalistas y una esperanza de medalla, porque estará Dani Arce en el 3.000 obstáculos, Llopis y Asier Martínez buscan la final del 110 vallas y entra en acción otra esperanza de medalla, nuestro saltador, nuestro triplista Jordan Díaz.
Y además, estamos esperando para saber cuál es el futuro de Adrián Vicente. Tenemos Germán Dovarro novedades.
Sí, bueno, de momento somos todos azerbaiyanos porque el azerbaiyano le daría el pase al nuestro a la repesca y está ganando en el primer asalto. Ha derrotado al italiano de vencer. En un segundo asalto, el nuestro entraría automáticamente en repesca.
Noticias de la pareja femenina de voleibol playa. ¿Cómo va contra las canadienses, Andrea?
Bueno, de momento nos va bien, Manolo. Ahora mismo hay cambio de campos. Estamos por delante en el marcador por segunda vez en este primer set. Mandan Daniela Álvarez y Tania Moreno 11-10 sobre las canadienses.
Nosotros volvemos a las 6, los enviados especiales de la cadena COPE. Pero, Suancar, tenemos noticia de golf. Hoy participan las mujeres. ¿Cómo le ha ido a las nuestras?
Ya han acabado, Manolo. Carlota Ciganda, 23ª, +1 sobre el par del campo. Y a Zahara Muñoz está en el puesto 52, +6 sobre el par del campo. No hay que descartar todavía que Carlota Ciganda llegue arriba.
Por cierto, Iván Array, nuestro compañero de COPE Valencia, nos adelanta que la operación de Javi Guerra, que estaba hecha, acaba de ser abortada ahora mismo. No hay acuerdo entre el Atleti y el Valencia de momento. Volvemos a las 6.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
...8.218 kilómetros es la distancia que hay desde Cabañas Raras, un municipio situado en la comarca del Bierzo, en León, hasta Costa Rica. Ese fue el viaje sin retorno que hizo Antonio Marqués en el año 1906... Él buscaba una vida mejor y tras mucho esfuerzo y trabajo lo consiguió. Abrió una tienda de ultramarinos en Curridabat, un pueblo de la provincia de San José. Y oye, no le fue nada mal. Se llamaba la tienda La Rosa, en honor a su madre. Y tenía todo lo que los vecinos necesitaban. Allí, en Curridabat, Antonio pues se labró un futuro. Formó una familia, pero como todo inmigrante, cada día echaba de menos su tierra natal. Una tierra a la que nunca pudo volver.
Tengo entendido como que él estaba preparándose para hacer un viaje de vuelta al Bierzo para que sus hijos conocieran, y entonces ese viaje nunca se dio.
Quien lo cuenta es Roy, que es su bisnieto, porque Antonio murió con 45 años sin poder cumplir su sueño y enseñarle a su familia sus orígenes. Pero él, el bisnieto, sí que lo ha hecho, más de un siglo después. Roy nació en Costa Rica, es guía turístico, y hace un mes, aprovechando un viaje de trabajo, decidió hacer una parada en Cabañas Raras.
Estando en Mallorca, con el trabajo este de guía turístico, tuve unos días de tiempo libre y dije, pues bueno, nada pierdo en ir a por lo menos a conocer el pueblo donde era, y ya estando allá, empecé igual a preguntar.
Y preguntando, dio con Aquilino Guerra, un vecino de la zona, que había publicado varios libros que recopilaban la historia del municipio, entre ellas la de Antonio Márquez.
Su tarea de hacer investigación para escribir este par de libros que ha escrito acerca del pueblo, ha investigado, ha ido a archivos, ha recorrido muchas partes de España buscando información e historia de los habitantes de Cañas de Raras.
Bueno, un descubrimiento que Roy no esperaba, porque la realidad es que llegó allí sin ninguna expectativa.
Curioso, interesante, no sé, no tenía ninguna expectativa en mente, ni nunca había visto más que un par de fotos que una tía me había mostrado, pero no era, yo no tenía una imagen de qué esperar, y traté de buscar a ver si de alguna forma podía dar cuál era el barrio de donde venía mi familia, pero no, eso no lo supe.
Bueno, quizá desde fuera te parezca toda una hazaña lo que ha hecho Roy, pero lo cierto es que no ha sido el primero de su familia que ha investigado esa conexión entre Costa Rica y El Bierzo. Su abuelo ya lo intentó en los años 80.
Mi abuelo estuvo en la misma tarea de tratar de reconectar un poco con la familia de vuelta en España, y como por ahí de los 80, él fue a España con mi abuela sin ningún dato y empezó a preguntar en Ponferrada, en los pueblos de por ahí, hasta que logró llegar con una de sus primas. Y de hecho, el contacto que se logró tener era con ella.
Ahora su objetivo es seguir indagando y recopilando datos junto a Aquilino para poder elaborar un árbol genealógico lo más fiel posible a la realidad y volver pronto con alguien muy especial.
Una de las cosas que me gustaría hacer es, mi mamá todavía está viva y ella no conoce España, menos El Bierzo, entonces me gustaría en algún momento poder llevarla y que conozca, y si hay algún familiar todavía, pues ponerlos en contacto.
Bueno, su madre María es su enlace directo con El Bierzo. Tiene 72 años y nunca ha visitado el pueblo de sus antepasados, aunque esto ya va a cambiar. En cualquier caso, lo que está claro es que en la familia Márquez el espíritu aventurero ha pasado de generación en generación, y Roy es un buen ejemplo de ello.
Mi tía siempre me dice, no, tú eres como tu abuelo, que siempre fue conocido por ser muy aventurero. Entonces, por ese lado, siempre tenía así como la curiosidad de saber, ¿será que por ese lado de la familia viene el espíritu aventurero mío? Y ya conociendo un poco más de que familiares salieron de España con la idea de hacer vida en un lugar nuevo, un lugar que no conocían. Y parte de eso es lo que motiva el espíritu de ese aventurero que tengo.
Pues fíjate, un siglo después, Roy busca sus orígenes en este pueblo del Bierzo, en Cabañas. Y bien porque seamos personas como Roy, ¿no? Porque tengamos espíritu aventurero, busquemos lo que busquemos, o porque simplemente estás de vacaciones y siempre te gusta hacer un viaje al extranjero, aunque sea de unos pocos días, quizá todavía lo vas a hacer, ¿no? En lo que queda de este mes de agosto. Eres de los que además le gusta preparar las cosas con calma, con tiempo, ir con todo previsto, que no te falte detalle, pero ¿sueles preparar también todo lo que tiene que ver con el dinero? Es decir, ¿sabes si es mejor a ese país al que vas a visitar pagar con tarjeta? ¿Llevar dinero en efectivo? ¿Es mejor cambiar dinero en origen, en el país al que llegas, o llevar ya el dinero cambiado desde aquí? Bueno, para solucionar todas estas incógnitas, tenemos a Fernando Trías de Bes, que es economista, es escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, al que le vamos a trasladar todas estas preguntas y muchas más. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, es importante, yo no sé si pensamos en esto. Pensamos en muchas cosas cuando viajamos, pero hay que también tener previsto cómo vamos a pagar, si nos puede salir caro pagar de una manera o pagar de otra. Así, de entrada, ¿no? Y de forma general, ¿es mejor pagar con tarjeta o todo en efectivo?
Depende de qué es lo que entiendas por mejor. Es decir,
que no me va a salir más caro.
Si la pregunta es, ¿me va a salir más barato? La otra, el mejor puede ser, yo te diría que los tres grandes criterios que ahora veremos es qué me sale más barato, qué me sale más caro, qué es más seguro, y dónde controlo mejor el gasto. Ah, ¿no? Bueno, son claro, los tres grandes criterios, pero ahora bien, en el qué es mejor, y te va a sorprender la respuesta, Pilar, en realidad lo mejor, como más barato si te vas al extranjero, es en efectivo.
¿Ah, sí?
Sí. En realidad lo mejor es en efectivo.
O sea, lo de cambiar dinero es un clásico y sigue siendo un clásico, y debe serlo.
A ver, es un clásico de... Antes de la entrada en el euro, teníamos mucho más interiorizado, me voy al extranjero, necesito moneda,
es
porque
verdad,
teníamos las
es
pesetas.
Verdad.
Entonces
razón,
da igual, es que te ibas a Italia, liras italianas, te ibas a Francia, francos. O sea,
cierto,
no lo dudabas, moneda extranjera. Desde que estamos en el euro, a mí personalmente me ha pasado, que viajo a veces a menudo por trabajo, y me he encontrado de repente, y de verdad que hablo muy recientemente, caso personal, encontrarme en el aeropuerto, que me voy a otro país, cruzar el charco, y decir, pero Fernando, que es que no has cambiado dinero, que es que vas con la tarjeta y los euros que llevo.
Es verdad.
Y soy economista, me dedico a esto, y me he encontrado en situación. Entonces, realmente es algo que no tenemos tan interiorizado como nos pensamos, y en el que es mejor, por responderte la primera pregunta e ir viendo todos los métodos, lo más barato es en efectivo. Pero te respondo por qué. Porque al final el dinero en efectivo, evidentemente, lograrlo en efectivo, si te vas a un país extranjero, a Estados Unidos, necesito dólares americanos, vale, tendrás un coste por conseguir pasar de euros a dólares, pero una vez ya lo tienes en dólares, si tú pagas en moneda de destino, ya no hay más costes. Es decir, yo ya he cambiado, me han aplicado lo que sea, ¿no? La comisión, ahora hablaremos, ¿no? Pero una vez tú ya tienes el efectivo y estás por Estados Unidos, da igual, por Nueva York, por San Francisco, te compras lo que estabas diciendo, ¿no? Pues comida, compro un regalo, tengo gastos, me subo a un autobús, transporte público. Lo mejor, si tú ya tienes efectivo, ya no hay más coste porque pagas en moneda local. Entonces, pagar en moneda local, no te pueden pedir nada más ya, ni en el comercio, ni nadie te puede decir, te exija, no, aquí ahora otro tipo de cambio, estoy en moneda local, ¿no? Uh-huh. Por eso, en realidad, lo más barato es el efectivo. Luego, pues hay que tener otros pros y contras, claro.
Claro. Bueno, pues vayamos poco a poco. Lo que es cierto es que hay cuatro fórmulas básicas para pagar, ¿no?, en el extranjero. El efectivo, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito normal y la tarjeta de crédito prepago.
Y el efectivo.
Y el efectivo, sí.
Eso es.
Si hacemos un ranking entre los cuatro, o podemos decir pros y contras de cada uno y hacer luego un ranking, ¿no?, en función de lo que nos digas.
Mira, te voy a hacer un ranking suponiendo que pagas en el comercio. Porque puede haber otro ranking si esos, bueno, tres tipos, es para sacar dinero del cajero.
Uh-huh.
¿Vale? Pero en tienda,
para pagar,
normal,
vale, primero para, sí, pagar en un comercio.
En una tienda, normalmente,
un restaurante.
Sí, lo más económico es la tarjeta de crédito. Normalmente es lo más económico. Seguido después, yo te diría, de las tarjetas de prepago,
uh-huh,
y seguido de las tarjetas de débito. Entonces,
porque ahí está diferencia.
Hay esta diferencia porque, vamos a ver, todos sabemos que al final, en la tarjeta de crédito, tú pagas en una tienda, estoy por Kuala Lumpur y pago con la tarjeta de crédito, ¿no? O estoy en Indonesia, da igual, estoy donde sea, ¿no? Pagas con la tarjeta de crédito. Todos sabemos que el precio que pone es el precio que te van a cobrar en la moneda local. O el ejemplo de antes, estoy en Estados Unidos, me compro algo de $150, pago con tarjeta de crédito, no me van a poner 153, pagamos $150, que es exactamente lo que pone en el producto marcado en la etiqueta, y la comisión ya, de alguna manera, la paga el comercio, que es el que tiene que pasar una comisión a la empresa de tarjeta de crédito. ¿Dónde está el gato encerrado? Está en lo que se llama la comisión sobre el tipo de cambio. Es decir, yo estoy pagando en dólares, pero en mi cuenta me lo van a cargar en euros.
Yeah.
¿A cuánto han hecho el cambio? Entonces, el cambio, ya te digo de antemano, que nunca va a ser favorable para ti. Siempre va a ser desfavorable.
No me digas.
Siempre, absolutamente siempre. Es decir, ellos van
siempre,
a hacer el tipo de cambio en un momento y luego van a acabar aplicando una comisión por tipo de cambio que en el fondo está dentro del tipo de cambio. Y lo diré abiertamente, es imposible, prácticamente imposible escapar a esta comisión. La única manera, la única forma que podrías con una tarjeta de crédito escapar a la comisión es tener una cuenta en dólares aquí en España. Abro una cuenta en dólares, la tengo en dólares, tengo una tarjeta de crédito para esa cuenta o una cuenta que se llama cuenta multidivisa, entonces ya pago en Estados Unidos y ahí sí que pago una tarjeta que va a dólares directo. Ahí sería la única manera, casi te diría, de poder equiparar la tarjeta de crédito con el efectivo.
Pero como eso no lo vamos a hacer, ninguno de nosotros, por lo tanto, de las tres tarjetas, mejor, si tienes que pagar con una tarjeta, con la de crédito. ¿Te ha quedado claro?
La de crédito, vale. Sí, porque la de crédito tú ya tienes, normalmente ya la tienes aquí en España, tú ya tienes pues los gastos asociados, es válida internacionalmente, sin límite de lugar. El único máximo que vas a tener es el límite mensual que tengas acordado, uh-huh. Y donde sí que te pueden cascar un poco de comisión fuerte es sacando dinero de un cajero. Ahí sí que te puedes encontrar que te pongan una comisión directa por sacar el cajero más la comisión escondida del tipo de cambio.
¿Y cuánto puede ser eso? Buah, ¿a cuánto puede ascender?
Pues fácilmente una comisión tarjeta de crédito sacando dinero en un cajero te puede ascender del 2, 3, 4% de lo que saques y te pueden colocar fácilmente un 2, 3, 4, 5% más por comisión de tipo cambio.
Es decir, o sea, que
pues
sí,
acabar pagando sí, entre un 2 y un 7%.
Por lo tanto, o pagas con la tarjeta y si tienes la necesidad de utilizar efectivo, que para eso vas al cajero, por favor, ten la previsión de llevarlo. De llevar efectivo, como decíamos antes, porque si no, efectivamente te va a costar una pasta.
Exactamente. Intentar no hacer reintegros de cajero con tarjetas de crédito.
Bien, eso me ha quedado claro. No sacar dinero de los cajeros porque nunca sabes la comisión que te van a comprar.
Sí, no, y aparte, o sea, hay comisión eso, del banco local, comisión
si
luego
tienes
del banco
pagar
de
con tarjeta o quieres pagar con tarjeta, que sea con la tarjeta de crédito. Por cierto, una cosa bastante habitual cuando uno viaja al extranjero es que si uno, hablabas del límite, si tú tienes un límite que te has autoimpuesto o que te ha puesto el banco, pero muchas veces te lo impones tú para la tarjeta de crédito, a veces quieres ampliarlo, pues porque te vas de viaje y dices, oye, a ver si me va a pasar cualquier cosa y quiero ampliarlo. Está muy bien, pero a lo mejor que no se te olvide cuando vuelvas, si quieres volver a reducir. Claro, es que es verdad. Yo es que soy así de dejada y luego lo dejé como lo amplié. Y así se quedó para siempre. Entonces, bueno, que si alguien no quiere, pues que sepa que tiene que volver a rebajarlo. Vale.
Pilar, perdón, interrumpa. No hay otra tontería que no me quiero olvidar, que esto es importante. Que es, ahora como muchos llevamos la tarjeta de crédito incorporada en el móvil, no nos llevamos la tarjeta de crédito, y decimos, no, ya lo haré con el contactless,
sí,
que lo haré del móvil.
Sí.
Ojo, que en el extranjero te puedes encontrar que no todos los sitios tengan ese contactless, según a qué país te vayas. Hay países que lo tienen, países que no lo tienen.
Pero es que yo creo que esto es un mínimo que te tienes que informar dependiendo del destino que te vayas. Es decir, porque si no sabes que, si te vas a un destino muy exótico, tendrás que saber efectivamente si tienen, claro, para poder pagar con el teléfono móvil, si tú tienes la tarjeta incorporada en el móvil. Me parece lo mínimo, pero bueno, a lo mejor hay gente que no lo hace.
Hay gente que ya vamos solo con el móvil. Y luego en las de débito, pero nada más precaución más, y luego vamos al resto si quieres cosas más concretas, en la de débito, que es la tarjeta que te cargan directamente el dinero a la cuenta corriente. Antes de irnos, primero cerciorarnos en nuestro banco de que esté activada, que haya saldo. Y luego, ojo, porque no todos los procesadores de pago pueden reconocerla. Te puedes encontrar en un país que la de débito pasa en una tienda y en otra no te pasa.
Yeah.
Entonces, si toca una de crédito, no te sucede. O sea, en principio la de débito se puede utilizar. Normalmente las comisiones son un poco más elevadas porque hay que realizar cargo directo en cuenta corriente, pero sobre todo antes de irnos, cerciorarnos de que funciona, que hay saldo y saber que te puedes encontrar en un punto de venta, en un sitio, que no te la reconozcan y, por lo tanto, llevar un poco de efectivo por si acaso.
Claro, vale. Hablabas de tres parámetros, por decirlo así, muy importantes que hay que tener en cuenta. Y que en función de eso, a lo mejor decides optar por un medio de pago u otro. Depende también cómo seas tú. La seguridad, la comodidad y las comisiones, ¿no? Lo que te puede costar, claro.
Y el control, y la capacidad de controlar lo que gastas.
Ah, bueno, esa es otra. Pues claro. Seguridad. Hombre, pues ¿cuál es el método más seguro para pagar en el extranjero?
Pues tarjeta.
Claro, es
lo normal. O sea, cuanto
si te
más
roban
barato.
El efectivo, pues te roban
el efectivo. Te han robado, efectivamente. A lo mejor tienes un seguro, te vas a hacer una denuncia, pero bueno, a ver si te reembolsan lo que te han robado en efectivo. Es más difícil,
claro,
¿no? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, incluso las tarjetas de prepago internacionales, también llamadas tarjetas monedero. Esas, si tú te las sustraen, rápidamente lo denuncias y están cubiertas por un seguro y no te va a pasar nada. Eso es la manera más segura.
La comodidad, pues hombre, pues a lo mejor también la tarjeta. Depende de a lo que estés acostumbrado, ¿no? En tu vida diaria. No sé cómo lo ves tú.
Sí, a ver, al final la tarjeta es cómoda, ¿no? El efectivo siempre va sufriendo, que no me lo roben, dónde lo llevo, si salgo de hotel no me voy a ir con todo lo que llevo, lo dejo en la caja fuerte del hotel, pero esto va a ser seguro, no va a ser seguro, claro, siempre crea una mayor incomodidad, ¿no? Ahora, en el tema del control, pues claro, la tarjeta de crédito, hombre, el límite quizás un poco bestia, porque a lo mejor tienes un límite que no es lo que te quieres gastar en el viaje, y entonces en ese sentido esas tarjetas monedero,
claro,
tarjetas de prepago internacionales van bien porque dices, oye, mira, yo me quiero ir de viaje y no me quiero gastar más de, pues yo qué sé, 1.000 euros.
La cargas con lo que te vas a gastar y ya está. Claro,
sí, sabiendo
para
controlar
que si hay, mejor.
Claro, eso es. No, sabiendo que si hay un imprevisto siempre la puedes recargar, ¿no? Si no te vas a quedar sin nada.
Lógico. Y luego lo que hemos hablado de las comisiones, pues creo que ya lo hemos explicado. O sea, es más barato, desde luego, el dinero en efectivo, porque ya sabes que lo que te han cobrado ya es lo que es. Y no te vas a encontrar ninguna sorpresa, ¿no? Sobre todo si tienes que, en un momento determinado, sacar dinero del cajero, ¿no? En eso hemos quedado, yo creo que nos queda claro. Oye, una pregunta muy tonta, pero como yo no utilizo, soy de las que todavía no tengo la tarjeta incorporada al teléfono móvil, yo saco mi tarjetita para pagar. No sé si es que es una cosa que se me ha quedado ahí atávica, pero no. Cuando sales con el móvil con la tarjeta incorporada al extranjero, para pagar con la tarjeta no necesitas tener cobertura de internet, ¿no? No es necesario, ¿no?
Únicamente, o sea, mientras tengas... Vale. Bueno, tendrás que tener cobertura, sí, tendrás que tener acceso, lógicamente, a datos. Es decir, tendrás que estar en el... Claro, si no, porque los datos han de transmitir.
Oye,
si
no, pero
transmisión
esto,
de datos...
Pero, claro. No, pero esto es muy importante, porque si de repente sales al extranjero y no tienes datos... ¿Cómo pagas? Quiero decir... No,
claro, hay que activar la transmisión de datos en el móvil. Todo pago a través del móvil es una transmisión de datos que se realiza, efectivamente.
No, pues es que en esto no... Claro, pero bueno, muy bien, pero si tú vas a Europa que tienes roaming, pues fenomenal, pero si te vas a cualquier otro sitio, fíjate tú el lío.
Bueno, casi siempre te encontrás un comercio, si no te dirán que actives el wifi, te darán la clave del wifi y por ahí pues...
Ah, bueno, sí,
normalmente sí, porque estás en un sitio concreto. Entonces, bueno, es verdad que, hombre, si vas a comprar algo en la calle te puedes encontrar en situación, pero normalmente en un comercio, en un hotel, a través del wifi pues lo vas a poder resolver.
Yo creo que voy a seguir haciendo lo que hago, que es llevar mi tarjeta de crédito, pero llevar también dinero en efectivo. ¿Te parece una buena idea?
Sí, pero entonces una cosa, Pilar, una última advertencia.
Venga.
El dinero en efectivo tiene un segundo coste, que es cuando vuelvas aquí, si es dinero de un país que probablemente no vuelves, mira, guardas dólares, guardas libras, a lo mejor a Estados Unidos o a Reino Unido, vuelves. Pero piensa que el dinero que te queda aquí luego lo vas a volver a querer cambiar otra vez en euros en efectivo. Entonces, cuando vayas a la casa de cambio, sea en el aeropuerto o sea aquí, normalmente hay veces que te dan un tiempo, te dices, mira, si tú antes de 2-3 meses lo vuelves a cambiar por tu moneda de origen, te vamos a conservar el tipo de cambio que te hemos aplicado. Y por lo tanto, la posible comisión en tipo de cambio, ahí la recuperas. Esto es importante.
Es importante. Yo no tengo ese problema, porque normalmente me lo gasto. El efectivo es... Lo gasto todo. Y si me queda algo, lo gasto en el aeropuerto.
Pues esa es la mejor idea. Así te vuelves ya.
Y así no tengo que volver a cambiarlo. En fin, bueno, pues oye, Fernando, gracias por estos consejos, que parece que uno lo sabe todo y lo planifica todo, y no. No. Siempre tiene dudas y está muy bien despejarlas. A mí, por lo menos, me has despejado unas cuantas.
Hasta los economistas nos pillan el último viaje, yo pagué el pato, ya te lo digo.
Fernando Trías de Bes, gracias y buenas tardes. No sé quién soy, pero voy a encontrarme, aunque me cueste respirar. Soy, pero voy a encontrarme, aunque me cueste respirar. Pues sí, hay gente muy defensora de... Los bichos, esos que tú no puedes soportar, porque además te dan mucho miedo o mucho asco o simplemente te complican la vida. Bueno, hoy estamos hablando con la gente contigo que los escuchas. ¿Cómo llevas esto de los bichos que nos rodean habitualmente en la vida, más en verano todavía? ¿Has tenido algún encuentro inesperado? ¿Te ha picado? ¿Te ha dado las vacaciones? ¿Te las están dando algunos bichos? ¿Y qué haces para combatirlos? ¿Qué dice la gente, Rosa?
Bueno, Pilar, en esta lista no podían faltar las cucarachas.
Pues yo confieso que si yo me encontrara en mi casa una cucaracha, que gracias a Dios en 7 años no me la he encontrado, le doy las escrituras de la casa y le digo que se quede con ella. No puedo, o sea, lo siento, son superiores a mi fuerza.
¿Sí? A mí es que no me dan... A ver, no quiero que estén, pero no me dan asco las cucarachas, ¿no?
Ya, pero si tienes dos o tres y te las encuentras en la cocina, ya te empiezas a preocupar, ¿eh, Pilar?
Sí. Si no digo que me guste que estén
ahí.
Te
dan el verano.
Pero vamos, que no es una cosa que vaya a salir corriendo, ni mucho menos.
¿Qué es que te...? Bueno, ya. Vamos a ver si aprendemos de esta otra oyente.
Hola, buenas tardes. A mí no me asusta ningún animalito, ningún insecto, ni nada que sea... que pensemos que nos pueden perjudicar, para nada. Tengo una pequeña piscina y estoy continuamente sacando bichitos porque caen y los saco para poderlos salvar. Les pongo paños calentitos para que se puedan recuperar hasta que emprenden el vuelo.
Anda.
Sean avispas, sean abejas, mariposas, en fin. Yo en el único bicho que le tengo miedo es al ser humano, así que ya lo saben. Buenas tardes.
¿Qué te parece? Bueno. Salva los bichitos que caen en la piscina.
Sí,
y consigue rehabilitarlos, exacto, para que vuelvan a volar, qué bonito. Sí. Bueno, pues de todo tiene que haber, que me parece muy bien, también en esta vida y entre la gente, así que esperamos tus mensajes. ¿Tú cómo te llevas con los bichos, sobre todo en el verano? ¿Qué haces para combatir los mosquitos que zumban por la noche? O las cucarachas, o bueno, las garrapatas, ojo con ellas, a mí esas sí que me dan miedo, ¿ves? Queremos que nos sigas escribiendo, mandando tus mensajes, o bien escribes a @latardecope o nos dejas notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siglo 7 antes de Cristo. Una embarcación fenicia se acerca a la costa mediterránea. La nave no es de grandes dimensiones, algo más de 8 metros de eslora de largo y unos 2 metros de manga. Su tamaño es el mejor a la hora de resistir las inclemencias del tiempo y por tanto de la mar, pero finalmente se hunde y no llega a su destino en la península ibérica. Así pudo ser el naufragio de la nave conocida como Mazarrón II. Fue encontrada hace 3 décadas en la costa murciana, a escasos 50 metros de lo que hoy es la playa de la isla. 30 años después del hallazgo, el proyecto para su extracción está cerca de comenzar. Es un trabajo que nos va a permitir saber mucho más sobre la vida que empleaban los fenicios, sobre cómo navegaban, cómo vivían a bordo, ¿no?, de estos barcos y que solo conocemos por textos clásicos. Carlos de Juan es arqueólogo, es experto de la Universidad de Valencia y estará al frente de estos trabajos de extracción. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, unos trabajos de extracción que en realidad comenzarán en septiembre, aunque entiendo que se están realizando ya trabajos previos en estos meses anteriores. ¿En qué consisten esos trabajos previos?
Sí, efectivamente. Pues aunque tengamos ahora el verano bien metido, pues nosotros no hemos parado. Y lo que estamos trabajando en estos momentos es en la fabricación, en la construcción de una serie de cunas, de camas, por decirlo de alguna manera, soportes, que nos van a permitir realizar la extracción del pecio de esta pequeña embarcación, aprovechando las porciones naturales en las que ya se encuentra. Es decir, en muchas ocasiones hemos comentado que el rescate a la superficie del pecio nunca va a ser de una única pieza, ¿no?, como si fuera una nave emergiendo de las profundidades, sino que la arqueología lo que nos presenta es los restos de 2.600 años de antigüedad que presentan pues estas fragmentaciones, estas grietas que nosotros vamos a aprovechar, y es justamente ahora, en estos meses, a lo que nos estamos dedicando, es a fabricar todos los soportes que luego utilizaremos en septiembre.
¿Cuál va a ser la parte más complicada de esos trabajos de extracción?
A ver, la parte complicada de los trabajos reside lógicamente en que es una operación, o son varias operaciones, hasta 22, en las que el margen de improvisación es cero. Es decir, nosotros tenemos que desenterrar el pecio por sectores, tenemos que definir esas porciones teóricas que ya tenemos a nivel de documentación, tenemos que trasladarlas, esas porciones teóricas al pecio, y después tenemos que colocarle esta cuna o base o soporte en la parte exterior de la nave e ir desenterrando hasta dejar que la propia madera descienda por gravedad al quitarle la arena de la parte exterior y acabe cayendo de manera controlada sobre esta cuna que nosotros le vamos a colocar. A partir de ahí, pues tenemos que estabilizar esa porción de madera, que tendrá pues hay varias dimensiones, pues una dimensión tipo es 90 centímetros de anchura por unos 70 o 2 metros de longitud. Y a partir de ahí llega el momento decisivo, que es el más arriesgado, que es el cruce de la frontera agua-aire. Es en el momento en el que esa madera arqueológica, que ha perdido la celulosa, no tiene consistencia estructural, pues se enfrenta pues a un cambio de atmósfera, valga la redundancia, y donde la cuna tiene que hacer el trabajo de dar consistencia y integridad a esta madera arqueológica, porque por ella misma no se puede aguantar. Ya.
Vamos, que se podría casi deshacer, ¿no, Carlos? O sea, estamos hablando de algo ya, claro, tan antiguo y sumergido durante tanto tiempo, que es muy delicada toda esta operación.
Efectivamente, es muy delicada. La madera es madera arqueológica, que nosotros los que estamos un poco en el ramo pues estamos más familiarizados, pero no siempre la gente se hace cargo de que es una madera que ha perdido sus cualidades físicas y químicas.
Ya.
Entonces, es, por decirlo de alguna manera, está empapada en agua, pero es que hay casi más agua que madera, ¿no? Entonces, es muy, muy frágil, muy frágil.
Por lo tanto, como decimos, será una extracción compleja, pero lo tendréis todo listo para esa extracción, que desde luego será interesantísimo llevar a cabo ese proceso. ¿Cuánto tiempo tardaréis en la extracción?
Mira, para la extracción hemos planificado 2 meses de trabajo.
Ajá.
Que pudiera parecer como mucho tiempo, dadas las dimensiones reducidas del pecio, pero como antes comentaba, cada una de las operaciones es muy lenta. Y no queremos estar un poco pendientes del reloj o de los plazos, por lo tanto, pues este tiempo holgado de 2 meses, que también nos puede servir de colchón si entrara mal tiempo, pues nos viene fenomenal.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo se llevan a cabo esos trabajos a partir de septiembre. ¿Hay una fecha concreta en que vais a empezar?
Sí, el 9 de septiembre arrancaremos los arrancaremos los trabajos subacuáticos. Y hablamos de 2 meses, pero claro, terminaremos cuando hayamos terminado.
Para rescatar esta nave que lleva ahí debajo del mar, después de ese hundimiento, desde el siglo VII antes de Cristo. Ojo, que son muchísimos años. Carlos de Juan, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muy amables.
Y cuando suena la chicharra, es que el calor aprieta, ¿no? Yo creo que todos tenemos identificado este sonido de algunas tardes de verano que dices, madre mía, aquí está la chicharra en toda su intensidad, qué calorazo, ¿no? Es así, ¿no? Vale, pues ojo, porque tenemos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para estos próximos días y ya podemos certificar que está arrancando la cuarta ola de calor de este verano. De aquí al domingo van a seguir subiendo las temperaturas, sí, van a seguir subiendo. Así que prácticamente toda España, de aquí al domingo, podemos rozar, ojo, los 40 grados, que es una temperatura ya de decir, bueno, 40, y los que no, pues que superarán los 40 grados, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Aquí en Madrid, por ejemplo, hoy hace ya muchísimo calor, así que no me quiero ni imaginar qué puede pasar durante el sábado y el domingo. De siempre hemos tenido esa idea todos en la cabeza, yo creo que es una cuestión de sentido común, de que cuanto más verde hay a nuestro alrededor, pues como que la sensación de calor es menor. Pero ¿hay estudios que realmente certifiquen esto? Pues ojo a un proyecto que se llama BioCitrus, que bueno, es un proyecto liderado desde el Departamento de Ecología y el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, que está tomando datos de diferentes parques de Granada, porque el estudio está también liderado por la Universidad de Granada y que está llegando a conclusiones muy interesantes. Nuria Pistón es una de las investigadoras que dirige este proyecto. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias por el interés en el proyecto y invitarme a hablar con vosotras hoy.
¿Cómo estáis haciendo el estudio? Cuéntanos.
Mira, el estudio empezó en marzo, entonces bastante reciente. Y los motivos que me llevaron a enfocar mi trabajo en áreas urbanas, pues es porque, como estás diciendo, a medida que el clima de la Tierra está cambiando y que el calentamiento global está afectando especialmente a las áreas metropolitanas, vivimos en ambientes con una gran cantidad de contaminación, perdiendo biodiversidad, sufriendo ese impacto de las islas de calor que comentaba. Entonces, lo que estamos viendo es que es importantísimo planificar ciudades que sean saludables y atractivas para vivir, para el desarrollo de la sociedad a largo plazo. Porque incluso en la ciudad, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra calidad de vida depende en gran medida de estos beneficios que obtenemos de la naturaleza, que se llaman servicios ecosistémicos.
Uh-huh. ¿Y cómo o a qué conclusiones estáis llegando por el momento? ¿Realmente estáis consiguiendo determinar que los árboles efectivamente disminuyen la contaminación y también las islas de calor de las ciudades?
Pues mira, te puedo contar. De forma general, los árboles se ha visto que pueden absorber contaminantes como dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, y que las hojas también captan partículas suspendidas en el aire como material particulado que se llama PM10 y PM2.5, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que hay árboles que pueden eliminar hasta el 85% de partículas en suspensión, y que cuanto más mayor es la cobertura de árboles en áreas urbanas, pues mejor es la calidad del aire, que a su vez reduce las enfermedades respiratorias. Y además, la calidad del aire es una de las principales causas de muerte si la comparamos con otros tipos de contaminación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Granada lo que estamos haciendo es medir la contaminación atmosférica en varios parques, como comentabas al inicio, y midiendo también la deposición de estas partículas en la hoja de los árboles y a su vez también midiendo pues esa mitigación, esa capacidad de enfriamiento que tienen los árboles, instalamos sensores en 22 especies de árboles diferentes y estamos haciendo un control de la temperatura dentro y fuera para estudiar ese impacto.
O sea, que vosotros queréis determinar también qué tipo o qué especie de árbol controlaría mejor o sería el ideal para plantar, digamos, en las ciudades para controlar, por un lado, la contaminación, pero también el calor.
Sí, y también la provisión de hábitats para insectos sería uh-huh. como un tercer objetivo del trabajo. Porque se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, en Europa del Norte y en Asia, pero no tenemos prácticamente estudios en nuestra región, que tenemos una vegetación muy diferente y unas características climáticas también muy diferentes, ¿no? Entonces, se hace necesario que miremos también en nuestra zona qué pasa y cómo funciona la vegetación. Y lo que queremos es, mirar el conjunto de estos beneficios, no de forma aislada como se viene haciendo normalmente, que se mira solo la mitigación del calor o la purificación del aire, pero de una forma en conjunto para ver cómo podemos apoyar con estas evidencias científicas el diseño y la planificación de áreas verdes urbanas para que se maximicen diferentes beneficios al mismo tiempo.
¿Y cuándo estarán las conclusiones de ese estudio?
Sí, pues el estudio termina en marzo de 2026. Ya hemos empezado con campo. El año pasado tenía un proyecto María Zambrano, otro proyecto también cofinanciado por la Unión Europea y por el Ministerio, en el que ya empecé a medir la purificación del aire en diferentes parques de Granada y ahora pues estoy en la parte de análisis y escribiendo resultados y ya el proyecto más global, el Biocitris, terminará en marzo, pero esperamos tener resultados el año que viene y poder contaros, ¿no?, también.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes desde luego. Ya de entrada, yo creo que yo por lo menos prefiero ciudades con muchos árboles que con pocos, y más teniendo en cuenta, como decimos, lo importante que será, ¿no?, toda esta masa verde de cara a lo que nos espera en un futuro, que desde luego será temperaturas cada vez más elevadas. Nuria Pistón, gracias, buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Qué bonitas las temperaturas de cara al fin de semana, Rosa Rosado.
Pues mira, yo que
41 grados en Madrid, 43 en Córdoba, 41 en Zaragoza, Valladolid 41 también.
Sí, sí. Nos estamos achicharrando, menudo mes de agosto. Bueno, pues el calor ha tardado en llegar, pero este mes está siendo muy duro, ¿eh?
Ah, bueno, sí, claro. A ver, sí.
Muy duro.
Esta mañana hacía fresco, quiero decir. A ver. Bueno, esta mañana yo me he levantado tempranito.
Un poquito.
He abierto la ventana y, oye, se notaba ese fresquito, ¿no? Es esas noches que dices, me levanto, abro la ventana y da igual, porque da igual que la abras a que no la abras. No, 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 al menos yo notaba ese fresquito durante un ratito, yeah, hasta que ya sale el sol, pero...
Sí, la noche ya amanece.
O sea, y eso, eso se agradece, eso es como que te da una especie de respiro, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos... Pero lo que tú dices tardó en llegar, porque el mes de julio fue maravilloso año, ¿eh? Sí, las cosas verdad, como son. Bueno, no de bichos, este año hay muchos bichos. Hay mucho mosquito, hay mucha mosca gorda, por lo menos donde... Que porque una cosa es la mosca normal y otra la mosca gorda que yo digo, que esas me dan un asco que me muero, porque me da la impresión de que te pueden inyectar cualquier cosa en el cuerpo o en la comida, que no quiero ni pensar. Y bueno, pues la gente le tiene mucha manía a algunos bichos, a unos más que a otros. Hay gente que no soporta las cucarachas, que está saliendo mucho esta tarde. En fin, ¿qué dice la gente de los bichos?
Pues también esos otros animalitos que vuelan a lo tonto, como lo dicen por aquí. ¿Sí?
A ver, a mí me dan pánico las polillas, las mariposas, los saltamontes y todos los animalitos que vuelan a lo tonto, y se van chocando contigo por el campo. O sea, no puedo, es una cosa que no puedo con ella.
Tienes razón, ¿eh? Que hay, sí, lo de volar a lo tonto es un concepto interesante, pero sí es verdad, es además chocan contigo, tienes razón, y dices, ¡qué asco, quita!
Hay veces que las avispas igual. Sí, las avispas
yo creo que tienen peores intenciones, porque bueno, yo creo que cuando... las otras sí que chocan a lo tonto, pero las avispas van a por algo, ¿eh?
Sí, pero hay algunas este verano que están así a lo mejor en un charco cerca de una piscina y es que están como
yo lo único
como
que sé es que no hay avispas, y de repente, por ejemplo... puede ser en el exterior, incluso a mí me pasa en la cocina, o sea, no hay oír, y de repente tengo las ventanas abiertas, me pongo a desayunar y aparecen las avispas. Yo, ¿pero esto qué es?
O las moscas.
Bueno, las moscas.
Pues sí, a la comida, yo qué sé. Pilar, instinto de supervivencia, le llaman por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Yo adoro a los seres vivos, los quiero, los respeto, los cuido, pero cuando entramos ya... en el reino ese que tienen más de cuatro patas y todavía lo ponemos peor si tienen alas, ya entonces sí que se despierta en mí un instinto de supervivencia que no puedo controlar. Que si estoy sola, pues o vacío un bote de insecticida o me marcho corriendo. Y si estoy acompañada, pues vamos, que me escaqueo seguro. O se hace cargo la otra persona o se queda ahí sola con el bicho, sí. Adiós, gente.
Claro, porque hay un momento en que es... ellos o nosotros, ¿no? Efectivamente. Pues sí.
Tú
pues,
o yo.
Tú o yo. O sea,
solo
no,
quien
no
puede quedar vivo uno.
Exacto.
Uno de los
solo
dos.
Puede quedar uno.
Exactamente.
Y es una
y cuestión... vas a ser, y voy a ser yo.
Exactamente. Y sí, es una cuestión de supervivencia. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, ¿y los 100 pies? Esos que aparecen de repente por la casa. Y dices, ¿y esto qué es? ¿Y por qué aparece aquí?
Qué cosa.
Bueno, en fin, ¿qué tipo de bichos no soportas? 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Agárralo, Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Vocación Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto, Porto. Se la prepara, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Venga, Lavini, chuta, Lavini! ¡No, no, no, tiempo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.